en el libro del profeta Jonás, capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio a través de los profetas menores. Y en esta noche estaremos estudiando sobre este profeta, un profeta que estaba muy contento con su ministerio que Dios le había dado, profeta del reino de Israel. Y en el libro segundo de Reyes, capítulo 14, verso 25, nos habla que Jonás era hijo de Amitai y que Dios le estaba usando siempre poderosamente, hablando la palabra que Dios dio a su siervo Jonás sobre la prosperidad del reino de Israel. Todo lo que el Señor le había dado a Jonás había sido decir palabra a Jeroboam II, rey de Israel, de las 10 tribus del norte, de cuánto Dios les bendeciría y les estaba bendiciendo, y todo lo que vendría de mano del Señor. Pero de un momento a otro, Jonás recibe un nuevo ministerio, una nueva orden. Y con esta orden, él no estaba de acuerdo totalmente. La orden era: vete a Nínive, capital de Asiria. Vete a los extranjeros de Nínive y predícales el juicio de Dios que viene sobre ellos. Los asirios eran conocidos en ese tiempo como las personas más crueles y que disfrutaban la tortura de aquellos que hacían cautivos y los despedazaban vivos. Y lo disfrutaban. Por lo menos Jonás dijo: voy y les digo que Dios los va a juzgar, ¿qué me van a hacer? Pero las órdenes de Dios no deben pasar nuestra aprobación. Las órdenes de Dios son solo, nos dejan una opción, la de obedecerlas, gústenos o no nos gusten. El gran problema es cuando Dios habla, a nosotros nos parece bien lo que nos conviene. Y decimos, esa parte sí es inspirada. Y la parte que habló Dios y que no nos conviene, la ponemos en duda y dice, ¿sería que eso lo puso Dios o lo pusieron los traductores? Esa parte sí, me gusta la primera parte, pero la segunda. Y muchas veces desobedecemos al Señor como Jonás. Verso 1, capítulo 1 del libro de Jonás dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El típico siervo de Dios que cuando Dios le dice que haga una cosa, arranca a hacer otra. Y era un profeta del Señor. Para huir de la presencia de Jehová. Y este profeta sabía la escritura, sabía que David había escrito: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? A donde vaya, allí estás. Pero quizás el tiempo y la distancia, pensó Jonás, que harían olvidar a Dios de su mandamiento. Poner tiempo y distancia. Tal vez Jonás estaba aquí pensando, mira, es la voluntad de Dios que me vaya, si no, no hubiera encontrado una nave. Verso 4, ya en alta mar, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En ese tiempo las naves que surcaban el Mediterráneo eran naves muy frágiles, pequeñas, con una vela en la mitad. Generalmente todas navegaban a sotavento, cerca de las costas, para cuando un ventarrón venía, un gran huracán, inmediatamente buscaban refugio. Ellos tenían meses en los cuales navegaban y meses en los cuales no navegaban. Conocían el tiempo. Estos marineros sabían que el tiempo en que partían era buen tiempo y no era normal que ocurriera ninguna tempestad. Por eso tal vez iban lejos de la costa, iban confiados. Y por eso también la reacción aquí, dice el verso 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Dios con minúscula, los dioses de esos marineros, el único Dios verdadero, nuestro Dios creador. Lo normal del hombre que no tiene una íntima relación con Dios diaria y verdadera y permanente es recurrir a Dios solo cuando tiene miedo. Y estos marineros hacen lo mismo. Cada uno recurre a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tal vez durmiendo podía olvidarse de que iba desobedeciendo a Dios e iba en dirección contraria a la que Dios le mandó ir. Verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Típico cristiano desobediente, ¿cierto? Se convierte en un típico dormilón. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto no es coincidencia. Levántate y clama a tu Dios. ¿Y quién se lo dice? ¿Quién le manda a orar? ¿Un creyente? No. Un gentil, alguien que no conoce a Dios. Interesante cuando nosotros descuidamos nuestro tiempo de oración o lectura de la palabra y nos ponemos en la carne un inconverso que nos diga, ¿por qué mejor no va y ora? ¿Cómo siente esas palabras? ¿Por qué mejor no va y lee un rato la palabra de Dios a ver si se te va ese mal genio y esa soberbia? Y que se lo diga un inconverso. ¿Cómo te sientes? Esas son las espadas que más lo hacen reaccionar a uno. Y aquí las está recibiendo Jonás. Verso 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y no era coincidencia, y la suerte cayó sobre Jonás. Aún usando métodos supersticiosos paganos, eso de echar suertes. Mira que el único que usa el mal para bien, ¿quién es? Dios. Aún usando esos métodos, los usa para que interroguen a Jonás, porque él cayó como el causante de esa tragedia que está pasando ahí, de ese asunto. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? Y él que contestó: profeta. Cuando todos lo escucharon, tuvo que confesar: profeta. ¿Y qué estaba haciendo un siervo de Dios, un profeta? En completa rebelión y desobediencia. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Tuvo que confesar: vengo de Israel, o del puerto marítimo de Joppe, y voy huyendo de Dios porque no quiero obedecerle, porque no me gustó lo que me mandó a hacer, y me le voy a ir bien lejos. ¿Cuál es tu tierra, Israel, y de qué pueblo eres? Hebreo. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Le tocó confesar. Y si teme a Dios, ¿por qué va en completa desobediencia? No juzguemos mucho a Jonás, porque Jonás representa muchas de nuestras vidas. Somos creyentes, conocemos su palabra, conocemos su voluntad y somos rebeldes. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Los mismos paganos le están diciendo: ¿y usted por qué es tan torpe de desobedecer a Dios? ¿O por qué es tan necio? ¿Ustedes no creen que esas palabras entrarían en el corazón del profeta en una forma tan, tan fuerte? Cuando mira a quien se la estaban diciendo. Pero ¿a quién se le ocurre ir en contra de los designios de Dios? Y se lo estaban diciendo personas que no cultivaban una comunión y un conocimiento real de Dios. Y mira lo que acontece. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar. A lo mejor Jonás quería, si ya no podía huir, quería terminar para que el Señor no hiciera lo que le mandó a hacer, y fácil era caer en el mar. Que estaba rebelde este hombre, parece que estaba rebelde con el Señor. Echenme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Siempre que desobedecemos a Dios, afectamos a otros alrededor nuestro con las cosas que vienen de la desobediencia a Dios. Y en la misma forma, siempre que obedecemos a Dios, afectamos para bien a los que nos rodean. Eso es lo que está haciendo Jonás aquí. Y dice el verso 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Mira, aún un profeta rebelde, aún un cristiano en esa situación es capaz de ser testimonio a un grupo. ¿Puede Dios usar a un cristiano en rebeldía? Sí. ¿Puede usar Dios a un cristiano resabiado? Sí. Dios usa cualquier persona en sus manos. Pero Jonás resabiado fue testimonio para una tripulación, no muchos. Y Jonás obediente fue testimonio para toda una ciudad, miles, millones. Y vean lo que dice aquí. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los puso a orar, Jonás les testificó, se convirtieron. Verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El testimonio grande para estos hombres, de parte de Dios. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Cuáles serían esos votos? De ser de ahí en adelante radicales y creer en el Dios que manda sobre las aguas, sobre la tempestad, sobre los mares, al único y verdadero Dios, y abandonar sus cachivaches y sus ídolos y todas sus cosas en que estaba su fe y confianza. ¿Ustedes creen que se acabó todo con Jonás? El siervo de Dios, mientras Dios tenga planes con él sobre esta tierra, es indestructible. Hasta que no termine de hacerse lo que Dios quiere, no te vas de acá. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para algunos dicen, no, yo eso sí no lo creo. Yo he estudiado oceanografía y sé que ninguna ballena puede tener tan gran vientre. Sí hay unas con mucho gran vientre, pero no habla de ballenas, habla de un gran pez, y no cualquier pez, sino uno que Dios mismo creó y preparó para esa ocasión. Así que ahí toda su teoría de que cómo respiraba, cómo estaba, cómo se mantuvo, cómo quedó, Dios lo preparó. Y el asunto este es que no es una fábula. Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga, en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra. Y si lo dijo Jesús, todo argumento termina ahí. No es una historia, no es una fábula, no es una comparación, es tomado como un hecho que ocurrió. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este profeta, cuando iba al mar, posiblemente ya pensaba que él iba a morir en desobediencia y que ahí se acabó, y ahí pagaba su culpa y que tenía que responder a Dios. Pero para sorpresa de él, 3 días y 3 noches, el vientre de un pez sumergido en el mar, la oscuridad es tal que ni siquiera puede ver una mano a 1 centímetro, ni un dedo. Total oscuridad. ¿Qué más hay en ese vientre del pez? Diferentes cosas, pero este profeta estaba rabioso. No fue sino hasta el final del tercer día, al final de la tercera noche, que por fin oró. Primer día, ¿cómo estaría de rabioso y peleando con el Señor? Y mira, y lo que me pasa. Y tal vez, segundo día, nada. Tercer día, tercera noche, cuando sintió que ya desfallecía. Entonces, oró. Entonces, dice el verso 2, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste desde el mismo fondo del abismo. Estaba bien abajo. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Mire cómo describe, lleno de algas en ese gran pez. Descendí a los cimientos de los montes en esa clavada del pez. Él sintió que estaba donde los montes comienzan, debajo del mar. Y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Mira lo que tomó para que arrancara. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora tenemos ya un profeta listo para obedecer al Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, aprendió a obedecer. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. La expresión habla aquí que atravesar a Nínive se gastaban 3 días. Por la cantidad de niños de que habla el Señor, de los infantes, se calcula esto una población de unos 4 a 6 millones. Un centro demasiado poblado, demasiado. Y dice aquí, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un predicador que no adornó su mensaje. Un predicador que no hizo introducción, ni hizo cuerpo de mensaje, ni conclusión, iba gritando, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y a lo mejor él iba con el deseo de expresar, y yo me voy a subir a un monte y voy a ver los juegos pirotécnicos cuando todo esto en fuego y azufre se ha destruido. Porque de misericordia no habla nada. Verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se quitaron sus vestiduras y se pusieron estas vestiduras ásperas de pelo hacia adentro, que producen rasquiña y picazón y molestia. Y eran símbolo de humillarse y de ponerse en forma, dejar la forma cómoda y ponerse en forma incómoda. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ese mensaje llegaba y tal como llegaba producía ese efecto. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Todos ayunar hasta los animales, todos. Imagínese cuál sería el lamento de una vaca bien hambriada, como lamentando, una oveja con hambre y con sed, un caballo, un asno, un duelo completo allí. Sino cúbranse de silicio, hombres y animales, también los animales tuvieron que serle puesto estas vestiduras de dolor. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Estos hombres no sabían que Dios era amplio en perdonar. Ellos no sabían que Dios puede cambiar los designios. Sin embargo, lo hicieron de todo su corazón, aún esperanzados en que algo podía pasar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Esta palabra simplemente toca traducirla así, pero significa Dios cambió su designio. Dios retuvo el mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque hubo verdadero arrepentimiento. Igual con nuestras vidas, Dios nos amonesta, no solo una, sino muchas veces. ¿Para qué nos amonesta? Para buscar en nosotros arrepentimiento. Es lo que busca Dios. De hecho, debemos saber que si Dios no fuera justo, Él nos perdonaría aún sin arrepentirnos. Pero Él es justo y no tendrá por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Porque siempre su deseo no es el de castigarnos, destruirnos, sino el de buscar siempre nuestro bien y la restitución de todas las cosas. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No es normal que este profeta era como bien rabioso. Mira, se enojó. ¿Y por qué el enojo del profeta? Esta gente se arrepiente. Él se enoja porque él dijo en 40 días será destruido. Y Jonás está diciendo, Señor, tú vas a dañar mi reputación. Pero él no le importaba la de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, perdonador y lento para la ira. Y Jonás bravo, bravísimo, porque ellos se habían arrepentido. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Es mentira, ahí ya le está tratando a dar al Señor razones de su huida. Dice, por eso fue que huí, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, y que está más presto a perdonar que a destruir, a acabar, aniquilar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Estaba bien rabioso. Le dañó la autoestima a Jonás. Esto es como bien orgulloso. Ya no quería vivir más. Señor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Cosas necias. Y aquí está el típico Jonás que nos representa. Y entonces Jehová le dijo, y este es un texto que dedico a todos los que son bien malgeniados y por nada son rabiosos. Vean lo que el Señor dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Para qué pierde tiempo en ponerse bravo y volverse a contentar? ¿Para qué pierde tiempo en envenenar su estómago con todos los ácidos y todas las cosas que vienen cuando te pones en esa ira? El mal es contra ti mismo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecía a la ciudad. Aún Jonás tenía esperanza que Dios la consumiera con fuego y azufre del cielo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Estaba haciendo un verano terrible, hizo una medio enramada, pero el Señor preparó que una enredadera creciera y le hizo sombra. Y qué feliz estaba. Ay, esto sí era lo que necesitaba, una sombra de esta enredadera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Cosas tan pequeñas, pero mira la lección que le va a dar aquí. ¿Qué tan importante es una calabacera? Pero ahí era importante para la sombra. Y él estaba feliz que tenía sombra mientras miraba lo que pasaba. Verso 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte. Ahí sí se estaba medio muriendo de insolación. Y como había dicho, mejor me fuera morir que estar vivo. Diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Le estaba, pero aquí sí estaba con la ira y el enojo más grande y era por la calabacera. Y a veces decía, mire, mejor que me muriera, pero ¿cómo se explica que esta calabacera estaba dándome y se seca, pero? Y estaba rabioso. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Me quisiera morir por causa de esa calabacera. Qué calabazo completo este Jonás. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y él estaba haciendo todo ese enojo por la calabacera. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Vean la cantidad de niños en estado de inocencia. Bebés. 120,000 bebés y niños bien pequeños, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también hay allí muchos animales. Mira que el Señor no justifica sino a los niños que son inocentes y también a los animales. Los otros se arrepintieron y por eso Dios cambió los designios de su juicio. Pero es importante ver en esta enseñanza un Dios misericordioso. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de amor. Un Dios que está presto a cambiar sus designios sobre nosotros de juicio si tan solo nos arrepentimos de corazón y venimos a Él. Vemos en Jonás un típico siervo de Dios, lo que Dios tiene que hacer para que le obedezcamos, lo que Dios tiene que hacernos pasar para aprender obediencia, Vemos en él una persona como nosotros, tal cual era Elías, también hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mas oró fervientemente para que no lloviera sobre la tierra por 3 años y medio y no llovió. Y luego llovió y luego oró por lluvia después de esta gran sequía y Dios mandó lluvia sobre la tierra. Porque Dios le había indicado que esto hiciera y eso hizo. Vemos en esta enseñanza la compasión de Dios que muchas veces no es nuestra compasión. Cuando los samaritanos no obedecieron a la palabra de Juan y de su hermano, ni les recibieron, ellos le hicieron una sugerencia a Jesucristo diciéndole: Señor, los de aquel pueblo no nos recibieron. ¿No sería buena idea si hacemos que fuego descienda del cielo y los queme? Y el Señor Jesucristo les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, y no sabéis las locuras que dicen. No he venido a juzgar ni a destruir. No he venido a acabar, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hasta hoy, viviendo estos tiempos de gracia, es el mismo sentir del Señor. El Señor busca a toda persona al arrepentimiento. Si alguna persona dice: pero ¿de qué me arrepiento si yo no tengo de qué arrepentirme? Ahí ya por esa palabra debe arrepentirse, por ese orgullo, porque todo hombre peca y todo hombre necesita un salvador. Y toda persona necesita venir a su Creador. Y vemos cómo Dios llama al arrepentimiento, llama a la conversión, y todos tenemos esa opción de venir. Si tú no vienes a Él, no culpes a Dios por no haberte llamado, siempre te llama. Simplemente asuma la responsabilidad y diga: no quise aceptar su llamado. Pero ojalá aprendamos de la palabra del Señor y aprendamos a hacer del Espíritu de Cristo, que fue lo que más resaltó en su vida: compasión y amor de Dios. Que la compasión y el amor de Dios puedan ser abundantes en nuestras vidas como cristianos, más y más cada día, por todos sin diferencia. Compasión y amor. Vamos a orar.